Comienza el enfoque, son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Este es el tiempo del enfoque. Arrancamos hasta en este momento y hasta las medianoche, hasta las 12, a partir de las 10. Les recuerdo, como siempre, estaremos en tiempo de tertulia. Son días para las tertulias, son días para las tertulias que nos gusta hacer aquí en esta casa, pensando en los oyentes audaces, inteligentes y educados, que haremos con Marta Gómez Montero, con José Marcos y con Eva Urue. Un día más les está hablando Félix Madero.
El enemigo, insisto, es el virus y la política debe servir para combatirlo unidos. El virus no puede ser el pretexto para dividir, para combatir al adversario, menos aún utilizando las víctimas como arma arrojadiza o apropiándose de una bandera que es la bandera de todos.
Señor Sánchez, no pida más lealtad que la que esté dispuesto a dar y no reclame más unidad que la que consiga de la jaula de grillos en la que ha convertido el Consejo de Ministros. Todo el mundo le ha calado como al mago de verbena al que se le ven todos los trucos. Señor Sánchez, no salimos más fuertes. Por mucho anuncio que pague a costa del contribuyente, una mentira repetida mil veces no acaba siendo verdad.
El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo.
Todos ustedes tendrán que responder, señorías, por ocultar información a los españoles. Viva el 8 de marzo, viva la enfermedad. Y viva la muerte. Todos ustedes tendrán que responder por cesar a un coronel que no quiso cometer delitos de revelación de secretos, de obstrucción a la justicia o de prevaricación.
Ustedes saben, señoría, que no van a gobernar, ni dentro de unos meses, ni tampoco dentro de 4 años.
Igual que en su día llamaban al tamayazo, hoy intentan tumbar al gobierno recurriendo de nuevo a las cloacas. A pesar de las cacerolas, A pesar de los insultos, las fake news del IBEX 35 y los jinetes del apocalipsis, a pesar del ruido de los coroneles y las cloacas, no vamos a dar un paso atrás.
Señor Sánchez, estábamos así el 1 de junio de 2018, cuando desalojamos al PP. Estamos así hoy, 2 años después.
Bueno, pues tras lo visto y escuchado en este momento en el Congreso de los Diputados, la radiografía política de España es, por desgracia, y nuevamente la de un país dividido y a la deriva en cuanto a la diversidad de intereses según sea el partido político. Cuesta creerlo, pero por momentos sorprende que a nuestros dirigentes les importe menos el interés general que su propio ombligo político, lo suyo, lo que es de su partido, su ideología e interés. La derecha, la extrema derecha y la izquierda, y la extrema izquierda, y los nacionalistas, y los independentistas, y los regionalistas. ¿Acaso no hay un sitio en el que nos podamos arrimar todos, los que incluso no lo quieren, pero que tenemos un DNI que dice que somos españoles y que vivimos en España? El gobierno ha reeditado hoy un nuevo capítulo del llamado gobierno Frankenstein, en el que el PNV y Esquerra Republicana lo apoyan porque sacan sus intereses de partido adelante. El PNV, la gestión del salario mínimo vital. Esquerra Republicana, la reactivación de la mesa de diálogo. Con ellos, en un acto que hubiera sido imposible en los tiempos de Rivera, ha votado el Ciudadanos de Inés Arrimadas. El Partido Naranja bascula así hacia el gobierno, apelando que votan lo que votan por el interés de los españoles, pero a disgusto en la coincidencia con los nacionalistas vascos y catalanes, y subrayando algo que roza el imposible y la metafísica. Votan sí a la propuesta del gobierno, pero no les gusta el gobierno.
Pensamos que el estado de alarma es necesario para ganar esta última recta, para ganar la última batalla, y porque nos hemos comportado con responsabilidad y sentido de Estado a pesar de no gustarnos nada su gobierno Frankenstein. No nos gusta nada su gobierno.
Bueno, pues pura metafísica política, Edmundo Val, Ciudadanos, no les gusta el gobierno, pero votan a favor de lo que propone el gobierno. Pues con holgura el gobierno ha sacado adelante la sexta y última prórroga de este estado de alarma, que durará hasta el día 21 de este mes, con 177 votos a favor. Todo es muy complejo, verán ustedes, y a la vez también es muy sencillo, pero se hace imposible explicar lo que pasa en el Congreso de los Diputados, como probablemente se hace imposible contar lo que nos pasa a los españoles en este momento que vivimos, como los políticos instalados en la discrepancia, cuando no en la bronca y el enfrentamiento en las calles cada vez que suenan las cacerolas, sacan las banderas o alguien apoya al gobierno.
Mientras aquí se odian, mientras aquí se enervan las pasiones, ahí fuera Hay todavía gente en las URSI que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Hay gente que está enferma en hospitales, miles de personas y en su casa. Hay miles de sanitarios que no han podido descansar. Hay muchos mayores que siguen muriendo y mucha gente. Y hay mucha gente que todavía no ha podido abrazar o besar a sus padres. Me avergüenzo y me dan ganas de llorar. Ayer ha muerto la madre de una amiga mía y todavía, por la irresponsabilidad de muchos que no cumplen las normas y de otros que no cumplen las recomendaciones, está habiendo el rebrote. Tenemos la responsabilidad ante todo de que lo que hemos pasado estos meses no vuelva, porque está la vida, los proyectos vitales de muchísima gente. El 50% de los jóvenes de este país está en paro. No digo más. Dignidad de esta Cámara, como están teniendo la dignidad los ciudadanos. Gracias, señora Presidenta.
Este es otro tono que agradecemos. Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria. Lo que sí podemos hacer los medios, este por ejemplo, que escuchan en este momento Onda Madrid, es huir del lenguaje bronco y barroco que nos acerca a las banderías y a las tabernas mesetarias. Nuestras reflexiones, por mucho que inviten desde el Congreso a copiarlas, no pueden ser las propias de una barra de un bar en la que se bebe vino peleón, se montan pipas y se escupe en el suelo. Si lo que hay en el Congreso es lo que hay porque no puede haber otra cosa, bien estaría que los ciudadanos nos coloquemos en la normalidad y en la seguridad de que esto pasará. Pasará porque o bien los dirigentes actuales terminan por entender su error o vendrán otros que ocuparán sus escaños con las ideas más claras y desde luego más sosegadas. No caberá descalificación gratuita, ni la mentira, ni la trampa, ni el insulto, ni el verbo ácido que saca lo peor de quien habla y de quien escucha. Lo de hoy vuelve a ser una sesión para olvidar. Un poco de contención con las palabras, sobre todo con las que hablan y nombran lo más peligroso: conspiraciones, ruido de sables, políticos que gustarían de preparar golpes de Estado. Ojo también cuando el presidente, para defender a su ministro del Interior, hoy más acorralado que nunca, asegura que está pasando lo que está pasando porque existe una policía patriótica que destapa Fernando Grande Marlaska. ¿Qué es eso? ¿Qué pruebas hay de una policía patriótica? ¿Creó el PP desde el gobierno una policía dedicada a investigar a Podemos y partidos independentistas, como algunos sugieren? Lo dicen, pero se callan cuando hay micrófonos. ¿Dónde están las pruebas? Y si las hay, ¿por qué no nos lo cuentan? Y si no las hay, ¿por qué no se callan?
Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan.
Por cierto, les invito ahora a escuchar dos fragmentos de hace algo más de un año. Creo que tienen su relevancia y su interés. Son de abril del año 2019. Son del hoy vicepresidente Pablo Iglesias en una entrevista en La Sexta y del ministro Marlaska hablando de la supuesta cloaca del Ministerio del Interior.
¿Cree que a día de hoy las cloacas siguen existiendo? Digo a día de hoy porque esto que estamos conociendo es verdad que es de hace un tiempo, pero yo le pregunto ahora mismo, ¿con Pedro Sánchez en Moncloa siguen funcionando?
Sí.
¿Tiene constancia?
Es un procedimiento secreto.
Pero sin contarnos la información, ¿tiene información de que ahora mismo se sigue trabajando en ese sentido?
No puedo contestar a esa pregunta.
No, ha dicho que sí, ha contestado. Ha dicho que sigue ocurriendo, me ha dicho que sí.
Hay una entrevista reciente al ministro Marlaska en la que le hace la pregunta directa. Marlaska utiliza eufemismos y en realidad es evidente que sigue ocurriendo. Es gravísimo que en España...
¿Es responsabilidad de Marlaska? ¿Del gobierno?
No solamente de Marlaska, pero creo que el gobierno... Bueno, es escandaloso que un gobierno en este país, y eso lo dijeron en el Congreso de los Diputados, la Comisión de Investigación sobre las cloacas, sobre el uso partidista del Ministerio del Interior.
Las cloacas no existen en el Ministerio del Interior. Creo que se han adoptado medidas claras, determinantes, desde el 7 de junio que soy ministro del Interior. No solamente desde el 7 de junio que soy ministro del Interior, yo soy un funcionario público que lleva 30 años en la función pública. Y para mí la lealtad a la ley, a la Constitución, el respeto a los valores democráticos que nos hacen a todos, es algo que forma parte, lo diría, de mi día a día, de mi ADN.
Audios del día 1 y 2 de abril de 2019. Cada uno somos o debemos ser responsables de lo que decimos hoy y de lo que dijimos hace unos cuantos meses. Las cloacas no existen. Probablemente esté faltando lo que un día el diputado y maestro de escuela, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, dijera en el Congreso. Es verdad que dirigiéndose al PP en aquel momento, que en el Congreso de los Diputados faltaba y sigue faltando sobre todo mucha educación. Mucha educación. Quiero que recordemos su testimonio porque es la prueba de que de enero a junio las cosas no están igual. Están peor que en aquella sesión de investidura de Pedro Sánchez en las que el maestro Balduí decía lo siguiente.
Señores, me equivoqué con la tila. Lo confieso. Ustedes no necesitan tila. Ustedes necesitan una cosa que se da en las escuelas. Educación. Educación. Soy maestro de escuela y si hubiera tenido que explicar lo que es la mala educación y la intolerancia, hubiera puesto un vídeo de lo que pasó aquí el domingo por la mañana. Y dos, soy profesor de educación física y enseño a los niños y a las niñas a ganar, pero les enseño sobre todo a perder. Aprendan a perder, resígnense y a ganar.
Seguimos igual, más o menos. Seguimos igual y por eso creía conveniente que escucharan este testimonio de este maestro de escuela, diputado de Compromís, que es Joan Balduí. Pero no todo está perdido, miren ustedes, hay un mundo que habla el mismo idioma que el de nuestros dirigentes y parece mentira, y al que hemos entendido mejor que nunca estos últimos meses cruciales y durísimos. Y por eso, porque los hemos entendido, los hemos apreciado, y porque los hemos apreciado, los estamos queriendo más que nunca. Y por eso los sanitarios, que han estado en primera línea contra el COVID-19, han sido reconocidos hoy con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. ¡Qué gran premio y qué gran idea! El jurado ha destacado el heroico espíritu de sacrificio de quienes han asumido graves riesgos y costes personales. Ya les digo, ven ustedes cómo no todo está perdido.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya con el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
Los datos de hoy.
Pues siguen siendo bastante confusos. Ayer los muertos en los últimos 7 días eran 34 y hoy son 63. Sin embargo, en el balance total el Ministerio de Sanidad solo reconoce uno nuevo y las comunidades mientras siguen reportando otros datos.
Bueno, el Instituto Nacional de Estadística aportaba otros datos que seguramente no van a gustar mucho al gobierno. ¿Cuáles?
Aseguran que en España durante la pandemia han fallecido 44.000 personas más de lo habitual. Solo en la semana del 30 de marzo al 2 de abril murieron 20.600, más del 150% más que el año anterior.
Hoy ha habido Consejo de Gobierno en Madrid. ¿Qué destacamos?
Que se ha anunciado una ronda de consultas con los grupos políticos para evaluar el plan de recuperación de la región. El vicepresidente y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, se alegra de haber superado las diferencias con los partidos de la oposición y dar paso así al diálogo.
Creo que hemos superado unas reticencias, unas recíprocas, ¿no?, entre oposición y gobierno, gobierno y oposición, que no beneficiaban a nadie y que al final lo que se ha conseguido es poder articular un mecanismo, un protocolo, para que el gobierno se pueda relacionar de forma fluida con la oposición.
La ronda comienza mañana con las reuniones entre el Ejecutivo Regional y los grupos del Partido Socialista y de Vox.
Javier, ¿van a reabrir los colegios en Madrid?
Sí, y van a reabrir el lunes. Los primeros alumnos en llegar van a ser los que necesitan clases de refuerzo y mediante cita previa. Lo ha confirmado en Telemadrid el consejero de Educación de la Comunidad, Enrique Osorio.
Todos aquellos alumnos que los centros educativos hayan detectado que han tenido problemas. Eso se va a hacer con cita previa, con tutorías y va a ser a partir, como digo, del lunes. Y luego, los de segundo de bachillerato, que son muy necesitados en esta materia porque tienen la EBAU, esos cuando acaben sus exámenes ordinarios finales, que va a ser sobre el 16 de junio, también se van a incorporar para ese refuerzo.
Ha dicho Osorio además que la región tiene previstos 3 escenarios diferentes con medidas para adaptar la vuelta al colegio en septiembre a la situación en la que nos encontremos para entonces.
Bueno, terminamos tu repaso, Javier, con una encuesta sobre esta casa, sobre Radio Televisión Madrid. ¿Qué dice?
Que el 70% de los madrileños, Félix, consideran importante que exista la corporación y el 60% opinan que refleja lo que es Madrid, además de ser cercana. Por cierto, 9 de cada 10 espectadores reconocen la labor realizada durante la crisis del coronavirus. Es un sondeo realizado por Sigma 2 para Radio Televisión Madrid.
8:14, vamos ya con el informe económico de este miércoles 3 de junio que ha elaborado José Gilgado. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Félix.
El gobierno plantea que los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, puedan prolongarse.
Sí, lo comenta el ministro de la Seguridad Social, que hay que adaptarse, dice, a las características de cada sector económico. Podrían prolongarse hasta septiembre e incluso hasta fin de año. El Ejecutivo está haciendo un esfuerzo, dice José Luis Escrivá, para salvar, retener puestos de trabajo.
Yo creo que lo que tenemos que tener es instrumentos flexibles que nos permitan responder en cada momento a la nueva situación. Entonces yo creo que en términos de secuencia temporal tenemos que estar abiertos y en términos de sectores también.
Y sin embargo hay sectores a los que los ERTE no les valen.
No, es el caso de los músicos que han firmado un manifiesto contra la precariedad de su profesión. Muchos dependen del verano, de los conciertos que se contratan a través de los ayuntamientos. Entre los firmantes están Coquemaya, Ana Belén, Ariel Roth o Miguel Ríos. Los feriantes, por su parte, dicen que o les dejan trabajar en fiestas o también necesitan ayudas.
También el de los feriantes es un sector muy castigado. Lo solemos ver por el centro de Madrid con sus coches, con sus caravanas, con sus atracciones en miniatura, denunciando lo que es este tiempo para ellos y las dificultades para trabajar. ¿Qué pasa con las plantas de Nissan en Barcelona?
Pues que la compañía japonesa no da marcha atrás. El gobierno quiere que eche el freno de mano para no dejar en la cuneta 28.000 familias que viven de ella, de forma directa o indirecta. La ministra de Industria, Reyes Maroto, promete pelear hasta donde pueda.
Vamos a seguir luchando. Ese fue el mensaje de ayer. Unidad y acción. Vamos a seguir luchando hasta el final para defender la continuidad de la planta y el mantenimiento del empleo.
Y era de prever, la recaudación de impuestos cae en picado.
Estamos en niveles del siglo pasado, de hace 20 años o más. Los ingresos tributarios apenas superan los 14.000 millones de euros a esta altura del año, muy lejos de lo habitual. El de sociedades ha caído un 70%, el IVA un 30%. No entra dinero en la caja en esta época de expansión del gasto.
¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Va a subir algún impuesto?
Esa es la duda que está en el aire porque gastamos mucho e ingresamos poco. Iván Espinosa de los Monteros de Vox le preguntaba a la ministra de Hacienda que cuánto iban a subir los impuestos. Le ha pedido una y otra vez que conteste, pero ella dice que está escrito.
Está escrito en el proyecto de presupuesto que vino a esta Cámara. Está escrito en el acuerdo programático, figuras fiscales y tipos que se van a aplicar.
En esos documentos se habla de la tasa Google, del impuesto de patrimonio y del impuesto a las grandes fortunas, sin más.
Y la venta de casas que se desploma.
Y lo que recauda también. Los datos que tenemos son del mes de abril y la caída no tiene precedentes. Se inscribieron un 38% menos de compraventas que en el mismo mes del año anterior. Esto no quiere decir que la crisis se haya trasladado ya al mercado inmobiliario. Algo de eso puede haber, pero hay que tener en cuenta que durante el confinamiento apenas se pudieron hacer gestiones.
Y por último, un repaso, una mirada rápida a la bolsa.
Es lo único que va bien. Vuelve a subir con mucha fuerza, un 2,95% en los 7.600 puntos y la prima de riesgo continúa bajo control.
Vamos ya con la crónica deportiva. José María Bonilla, buenas tardes, adelante.
Hola, buenas tardes. Germán Burgos ha anunciado su adiós del Atlético de Madrid. Era un secreto a voces y esta mañana se ha oficializado. Tras 10 años como segundo entrenador con Diego Pablo Simeone, dice que ha llegado el momento de emprender su carrera en solitario.
A la finalización de esta temporada, 19-20, iniciaré mis pasos como primer entrenador. Yo creo que con más de 10 años de experiencia en primera división, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo.
El Real Madrid, por su parte, continúa entrenándose en Valdebebas, recuperando sensaciones, amoldándose a este tipo de entrenamientos y a jugar sin público. Para Toni Kroos, el que se amolde mejor a todas estas circunstancias será el beneficiado.
Es el primer partido y también para los 11 partidos que faltan. Es que vamos a ganar si adaptamos bien a la situación. También para todos, primera vez que tenemos que jugar 11 partidos sin afición y a ver cómo es. Pero yo creo que el equipo que adapta mejor a esta situación va a ganar.
En una semana vuelve la Liga. Será con la segunda parte del Rayo Albacete suspendido en su día. Se jugará el día 10 de junio a las 8 de la tarde. Hoy ha estado en el partido de la una el entrenador franjirrojo Paco Gémez, que ve muy complicada su continuidad en el Rayo la próxima temporada.
Para mí el año más difícil, el que yo recuerde como entrenador sin lugar a dudas. No solo hemos tenido que competir contra lo que ya se suponía que había que competir, sino que no hemos estado peleando entre nosotros y eso pues nos ha hecho mucho daño. Nuestra relación está muy, muy deteriorada. Para poder seguir trabajando juntos deberíamos de sentarnos, de hablar muchísimas cosas, de dejar muchísimas cosas claras. Pero si intuyo que eso no va a pasar, desde luego no estoy dispuesto a pasar otro año como el que ha pasado.
Eusebio Unzué, manager del Movistar Team, ha anunciado que Marc Soler disputará el Giro de Italia, mientras que Alejandro Valverde y Enric Mas lo harán en Tour y Vuelta.
En cuanto al pronóstico del tiempo que nos cuentas, Aneo González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aumento de la inestabilidad en estas últimas horas. Buenas tardes. Y sobre todo en la zona de la sierra esperamos una madrugada movida con precipitaciones tormentosas. El aviso está activado hasta las 7 de la mañana. Y no se descarta que durante la noche esas precipitaciones, que pueden llegar a ser intensas, se den en otros puntos de la comunidad. Así que, lo dicho, esta madrugada llega la lluvia y además también hemos notado el viento, ese viento de poniente que nos ha ido dejando rachas más intensas. Bueno, mañana todavía lo notaremos, descienden las temperaturas. Mañana estaremos rondando los 25 grados, mientras que hoy hemos vuelto a estar en el entorno de los 30 grados de máxima. Así que mañana menos calor y esa inestabilidad continuará a primeras horas, pero de cara a la tarde esperamos una tendencia a que el sol vaya ganando terreno.
Vamos ya a recibir la información que nos llega desde la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya no hay complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Fluidez también en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, les recordamos, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. ASA Abloy.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque. Con Félix Madero. En Onda Madrid.
Pues el debate en el Congreso de los Diputados para aprobar la última prórroga del estado de alarma se ha convertido en un cruce de acusaciones a cuenta de la gestión de la pandemia, la investigación del 8M y la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Sesión en la que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que el martes se aprobará un decreto con medidas para hacer frente al virus cuando se acabe el estado de alarma, tal y como cuenta en su crónica Noelia Ontoria.
El Gobierno aprobará el próximo martes nuevas normas para controlar la pandemia cuando decaiga el estado de alarma, a partir del 21 de junio. Pedro Sánchez lo anunciaba mientras, ya con los votos asegurados para la prórroga, redoblaba los reproches al PP y a Vox, usando su sentimiento patriótico para atacarles.
El virus no puede ser el pretexto para dividir, para combatir al adversario, menos aún utilizando las víctimas como arma arrojadiza o apropiándose de una bandera que es la bandera de todos. La bandera es un rectángulo de tela cosido con 47 millones de hilos, uno por cada español y española.
Sánchez ha llegado a lamentarse del nivel del debate de Pablo Casado y Santiago Abascal, a los que identifica como una sola voz.
Señor Casado, señor Abascal, en fin, tanto da. ¿Por qué en nuestro país tenemos la calamidad de que la derecha y la ultraderecha son los únicos dos partidos del mundo que vinculan COVID con feminismo? El señor Casado está desnudo y, si me permite que le dé un consejo, no se sume al señor Abascal. Hace pequeño su partido y hace grande a la ultraderecha.
Sánchez pedía abandonar la mezquindad política para arrimar el hombro en la reconstrucción del país.
Bueno, esto es lo relativo al presidente. Toda la oposición ha cargado contra Sánchez, aunque las críticas más duras han venido por parte del Partido Popular y de Vox, que ha acusado a Sánchez, quiere decirles, de mentir y de ocultar los muertos. Informa Flor Carazo.
Pablo Casado ha endurecido sus críticas a Sánchez, le ha recriminado que oculte las cifras de fallecidos y que mienta sin rubor. El líder del PP ha anunciado que pedirá una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis.
Señor Sánchez, señor Otegi, señor Torra, señor Junqueras, señor Iglesias, lo mismo da. ¿Usted que llamaba indecentes a sus adversarios, le parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia? Su estrategia contra los controles y equilibrios institucionales convierten a su gobierno en el menos democrático de nuestra democracia.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que habrá más movilizaciones contra el Ejecutivo. Ha arremetido contra el 8M y Pablo Iglesias.
Yo creo que el señor Iglesias desea una guerra civil, pero yo no voy a decir que no se atreve porque creo que en su vanidad y en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama en España.
Los aliados del gobierno han vuelto a cuestionar el pacto con Ciudadanos. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha exigido a Sánchez que elija entre su partido o la formación naranja.
Ciudadanos es Vox en la fase 1 y la señora Arrimadas es Rosa Díaz en la fase 2.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val ha defendido que es compatible su apoyo a la prórroga con el rechazo al gobierno.
No nos gustan sus socios que sostienen el gobierno, no nos gustan. Pero somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles.
Intervenciones en un pleno que se ha vuelto a caracterizar por la crispación.
Bueno, pues como decimos, la crisis abierta entre el Ministerio del Interior y la Guardia Civil ha sido protagonista en la sesión en la que el presidente Sánchez ha defendido al ministro Grande Marlaska, mientras que PP y Vox siguen pidiendo su dimisión.
Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Por eso ustedes le atacan.
Usted es el responsable de estas purgas. Y si tuviera el más mínimo respeto al Estado de Derecho, debería restituir al coronel en sus funciones y cesar a los que ejecutaron una orden que usted sin duda conocía.
No hay subida salarial que tape este deshonor. Este ya es el caso Sánchez.
Las peticiones de dimisión de Marlaska han continuado esta tarde en la sesión de control al gobierno. El aludido se ha defendido e insiste en que no se va. Lupe Ortiz.
Su nombre ha sido hoy el más repetido en el Congreso de los Diputados. Cuando ha llegado su momento, Fernando Grande Marlaska se ha reafirmado en lo hecho. Nada ilegal, pérdida de confianza motivada por la última de las explicaciones que Pérez de los Cobos no rindió cuentas sobre la filtración del informe del 8M.
A ustedes no les importa que se filtre ninguna investigación a un periódico o a un periodista, pero sí parece que les importa que la directora de la Guardia Civil, el secretario de Estado, el ministro, conozcan o sean conscientes de qué investigaciones se están haciendo para evitar esa filtración.
PP, Vox y Ciudadanos han cargado duramente contra el que llaman ministro mentiroso, déspota o acabado y le vuelven a pedir la dimisión a Ana Vázquez, Gil Lázaro, Edmundo Val.
Quien falta este juramento en la vida privada recibe la reprobación moral. Cuando quien lo hace es un ministro, dimite.
Váyase, señor Marlaska, si es que conserva un mínimo de honor, de dignidad y de vergüenza. Deje, eso sí, la puerta bien abierta, que pronto le seguirán Sánchez e Iglesias.
Ha mentido, señor Marlaska. Tiene que dimitir, no le queda otra.
Ninguna intención de irse tiene Grande Marlaska, que comparte con el presidente del Gobierno el motivo de los ataques contra él y su ministerio.
El Ministerio del Interior del Partido Popular intentaba influir en investigaciones judiciales o incluso se realizaban y filtraban informes policiales a medida, ha quedado atrás.
Nuevo capítulo de la crisis al que podría sumarse otro porque el cesado Pérez de los Cobos estudia recurrir su destitución.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues en cuanto a la evolución de la pandemia, el Ministerio de Sanidad ha registrado un fallecido en las últimas 24 horas, después de dos días sin notificar muertos. Los contagios aumentan ligeramente con 219 nuevos casos, 82 más que ayer. Según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, el INE, los muertos se han elevado este año en más de 40.000 respecto a años anteriores, aunque los casos confirmados por coronavirus rondaron los 28.000, según ha explicado esta tarde oficialmente Fernando Simón. Marta Zúñiga.
En España se van a registrar, reconoce el doctor Fernando Simón, en torno a 28.000 fallecidos por COVID-19, si bien tanto el INE como el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria han estimado que a nivel general en nuestro país se han producido entre 43.000 y 44.000 muertes más de lo estimado para este periodo.
Estaremos en torno a los 28.000, que suponen prácticamente un 66, 60 y tantos por ciento del total de exceso de fallecidos detectado tanto por el INE como por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad. Estos son que claramente han fallecido por coronavirus. Son casos en personas que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus. Si luego ha habido otra causa, que ha sido la causa principal de la muerte, es otra cuestión, pero desde luego estas personas han fallecido con una infección.
Por otra parte, ha señalado el epidemiólogo algunas de las medidas sanitarias que incluirá el decreto que aprobará el Gobierno para después del estado de alarma.
Entre ellas están la de garantizar la capacidad asistencial, la de garantizar una información fluida y adecuada de los datos, tanto dentro de las comunidades autónomas como a nivel central, para permitir la respuesta rápida cuando sea necesaria de una forma coordinada. Hay otra serie de acciones relacionadas con suministros y acceso a productos sanitarios de especial interés.
Y desvela que mañana conoceremos resultados de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia.
España podría abrirse al turismo antes del día 1 de julio, según ha indicado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Su ministerio está ultimando el protocolo de medidas para garantizar que los vuelos sean seguros y afirma que, a pesar de la crisis, sigue en pie las ampliaciones de los aeropuertos de Barajas y del Prat, aunque se retrasarán hasta 2022, tal y como cuenta en su crónica Neus Cerdá.
Plan de choque de transportes con cuatro medidas relacionadas con la vivienda, la logística, la movilidad y la seguridad y conservación de infraestructuras. También el ministro José Luis Ábalos ha anunciado que AENA mantiene, a pesar de la crisis, sus planes de ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas y el de Barcelona-El Prat, aunque las obras se retrasan para 2022. Un plan, dice el ministro, que necesita una receta simple, la constancia y la unidad.
Se puede hacer oposición sin degradar, ni insultar, ni cosificar al adversario.
Pero PP y Vox le han recordado el llamado del Seagate y le han acusado de mentir en este caso. Escuchamos al popular Francisco Bernabé y a José Manuel Marín Gascón de Vox.
Por mentirnos más que Pinocho. Decía su compañero Rubalcaba que los españoles no se merecen un gobierno que les mienta.
Ha sido una gran mentira, un cuento, una milonga.
Contesta Ábalos que no va a entrar en el discurso de Vox y pide a los populares respetar la figura de Rubalcaba.
Todo lo que tenía que hacer ya lo han hecho, que llevarlo a los tribunales, pues ya lo resolverán.
Por supuesto, no me cite a Rubalcaba. Yo viví la campaña contra Rubalcaba. Tiene sentido que una vez fallecido no lo saque.
En estos momentos de crisis, asegura Ábalos, hay que buscar entre todos soluciones para no dejar atrás a nadie.
Bueno, por fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. 3 meses después del inicio del confinamiento, Italia reabre sus fronteras con países de la Unión Europea. Por su parte, Alemania ha retirado para una serie de ellos, España no está de momento en esa lista, la recomendación de no viajar este verano. Los alemanes podrán decidir, por tanto, a partir del 15 de junio, si quieren pasar sus vacaciones en el extranjero. En Estados Unidos, el responsable de defensa, Mark Esper, contradice al presidente Donald Trump al asegurar que no considera necesario el empleo de tropas en activo para contener la ola de protestas por la muerte bajo custodia policial del afroamericano George Floyd. También en Francia, el gobierno pide calma tras resurgir protestas y disturbios por la muerte de un joven negro al ser detenido por la policía en 2016. Y por último les contamos que Rusia ha bombardeado el noroeste de Siria por primera vez desde que se puso en marcha la tregua pactada hace 3 meses entre este país y Turquía.
Están escuchando El Enfoque, esto es Onda Madrid a las 8:32.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con 2 S, 2 A's y la Y. ASA Abloy.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El gobierno regional, y así iniciamos la crónica de Madrid y su comunidad, inicia mañana una ronda de contactos con los grupos de la Asamblea. El primero en pasar por la Real Casa de Correos será Vox, como socio preferente, y después el PSOE. Eso será mañana. El viernes, turno para Más Madrid y Podemos. Ahora los detalles con Begoña Alarcón.
Serán reuniones bilaterales de Ayuso y Aguado con los portavoces de todos los grupos parlamentarios para analizar con ellos el plan de reactivación económica de Madrid y también el primer año de legislatura. La presidenta Díaz Ayuso toma las riendas de los contactos después de que su vicepresidente convocara el lunes a los grupos. Aguado aparca esos contactos, dice que la reunión del Consejo de Gobierno ha sido cordial. Lo importante, afirma, es el diálogo en sí, no el formato.
Lo importante, yo creo que no es quedarse en lo accesorio, no es quedarse en el formato, sino en el fondo. De alguna manera, creo que hemos superado unas reticencias, unas recíprocas, ¿no?, entre oposición y gobierno, gobierno y oposición.
El primero en pasar por la Real Casa de Correos será Vox, aunque no es el grupo mayoritario en la Asamblea, pero sí el que sustenta el gobierno. Por eso Díaz Ayuso le da prioridad. Aguado insiste en que el orden no importa.
Las reuniones se abordan en plano de igualdad con todos los partidos políticos de la oposición. De hecho, la señora Monasterio nos ha trasladado, me ha trasladado personalmente, que ella no tiene ninguna predisposición a ser tratada de forma distinta al resto de grupos políticos.
Sobre la mesa, las 30 medidas incluidas en el plan de reactivación de Madrid, algunas necesitan del respaldo parlamentario y, en todo caso, abiertos, dicen en el Gobierno regional, a escuchar las propuestas que puedan servir para que la locomotora económica de España eche a andar. Mañana por la tarde, Monasterio y Gabilondo en la Real Casa de Correos. El viernes será el turno de Más Madrid y Unidas Podemos.
La relación que el Ejecutivo Regional va a mantener con la oposición se ha debatido en este Consejo de Gobierno, en el que también ha aprobado la puesta en marcha de una campaña informativa y de concienciación durante la desescalada para que no nos relajemos. Se va a iniciar el martes y se va a mantener hasta mediados del mes que viene. Lo ha anunciado el vicepresidente regional en rueda de prensa, donde también ha hablado de la situación de las residencias de mayores durante la pandemia. Ignacio Aguado ha asegurado desconocer si la orden que impedía el traslado de ancianos con coronavirus a los hospitales se llegó a cumplir y ha respaldado al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
Lo que no se puede hacer en ninguna administración es discriminar a personas por el lugar del que procedan. Todos los madrileños, todos los españoles son contribuyentes, pagan sus impuestos y merecen una atención sanitaria. Yo no sé si esos protocolos se han llegado a aplicar o no. Si se han aplicado, habrá que profundizar y entender por qué y quién.
Por cierto, que la Fiscalía ha abierto 82 investigaciones en residencias de la región para conocer cómo ha sido la gestión de la pandemia en estos centros donde han fallecido por coronavirus 6.007 personas. Son 20 más que en el último recuento de la Consejería de Políticas Sociales, informa Ángel García.
De los casi 8.000 fallecidos en las 475 residencias de ancianos y las 235 de personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, 1.288 fueron casos de COVID-19 confirmados con pruebas y 4.739 con síntomas de esta enfermedad. Son los datos actualizados de la Consejería de Políticas Sociales y trasladados al Gobierno Central. Miriam Analia es enfermera y coordinadora de los equipos de Médicos Sin Fronteras en Madrid.
Empezamos a trabajar en el pico, había muchos casos, había poca capacidad diagnóstica en las residencias y también había mucho miedo por parte del personal de las residencias a contagiar a sus residentes o hacer algo que pudiera ser peligroso o pudiera provocar contagios dentro de las residencias.
La Comunidad de Madrid ha intervenido 14 de estos centros mientras prepara la desescalada, incluyendo el comienzo de las visitas cuando entremos en la fase 2. Jesús Cubero es portavoz de la Asociación de Residencias.
familias.
Un familiar o residente con las mascarillas, en algunos casos incluso con mamparas, y se realizarán de forma preferible en zonas exteriores.
Pero la situación está lejos de tranquilizar a las familias y de momento la Fiscalía madrileña ha abierto 82 diligencias penales por la gestión de estos centros en la pandemia y hay 6 procedimientos ya en marcha. Las denuncias siguen, la última presentada por la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas.
Comisión de Justicia en la Asamblea de Madrid, donde se han repasado las medidas de seguridad que se han implementado en los juzgados madrileños tras la pandemia. Lo cuenta José Frutos.
La paulatina vuelta a la normalidad en los juzgados de Madrid va a suponer una clara situación de saturación. Yolanda Ibarrola, viceconsejera de Justicia en la Asamblea.
Evidentemente que va a haber saturación, eso está en la mente de todos. Va a haber un aumento de casos, entre otras cosas porque la Administración de Justicia ha estado exclusivamente en actuaciones esenciales.
Para minorar el problema, la Consejería, entre otras cosas, ha renovado a todo el personal de refuerzo y prepara la celebración telemática de vistas.
Madrid Digital está tramitando en estos momentos 1.350 licencias de Zoom para poder hacer juicios telemáticos, las audiencias previas. Igualmente tenemos planes para lo laboral y para otras jurisdicciones.
Las instalaciones judiciales van a tener otro aspecto. Se están instalando 4.900 mamparas y los funcionarios usarán 10.000 pantallas faciales. De momento, solo 3 juzgados han pedido tener también turno de tarde.
Y por último, una noticia que habla de nosotros porque estamos muy orgullosos de nuestra labor informativa durante la pandemia y ustedes además así lo corroboran. Según una encuesta de Sigma 2, puntúan con un notable alto, un 7,8, un 7,8 la cobertura que ha realizado esta casa, Radio Televisión Madrid. Y además, 7 de cada 10 madrileños apoyan nuestra existencia, informa Marta Zúñiga.
4 de cada 10 madrileños han acudido a Telemadrid para informarse durante la crisis sanitaria, según se desprende del informe de Sigma 2 para la cadena autonómica. Puntúa con un 7,8 su cobertura informativa sobre la pandemia. Rosa Díaz es directora general de Sigma 2 y responsable del estudio.
Se ha consolidado como uno de los referentes informativos, como una de las fuentes de información informativa, acompañado además de una valoración casi del 8%, un 7,8% que hacen los ciudadanos sobre la misma.
Los madrileños, remarca Díaz, están conformes y avalan el servicio público desempeñado por la autonómica.
Tanto si se declaran espectadores como si no lo son, es relevante señalar que la mayor parte de los encuestados consideran que es importante que en estos momentos exista Telemadrid.
El 56,9% de los madrileños tiene a Telemadrid entre sus principales opciones en el mando a distancia.
Nuestro tiempo de economía es el que anuncia esta sintonía a las 8 de la tarde y 41 minutos. Saludo a Víctor Martínez y a Susana Burgos, nuestros periodistas expertos en la cosa económica. Víctor, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix.
Hola.
Buenas tardes. Supongo que estáis bien, que estáis cumpliendo con los protocolos, con las mascarillas, con las distancias físicas y todo eso que nos dicen que tenemos que hacer, ¿no?
Aquí
bueno,
seguimos,
y encantadísimo, claro. Félix, de coincidir con Susana después de tanto tiempo, ¿eh?
Lo mismo te digo, Víctor, que menos mal que tenemos las redes sociales, bendito Twitter, porque si no
estamos mucho
tiempo efectivamente aislados y ahora ya necesitamos más que nunca, bueno, empezamos a salir de casa afortunadamente, pero sí, yo también te echo de menos y os echo de menos a todos, claro.
Hasta que nos podamos ver en un estudio de radio, quién sabe cuándo y de qué manera, ya veremos a ver. Bueno, vamos a repasar la cuestión económica y, Víctor, me gustaría un apunte sobre los datos del paro que conocimos ayer. ¿Cuál es tu reflexión, cuál es tu impresión de lo que estamos viendo?
Pues mira, Félix, me pides un apunte, te voy a dar 5. El dato ya le conocemos, ayer hablamos, escribimos y lo conocemos todos perfectamente, esas 26.000 nuevas personas que aumentaron la lista del paro durante el mes de mayo. Pero para hacer un análisis un poco más detallado de la cifra, voy a dar 5 apuntes que yo creo que son o que reflejan bien este dato. El primero es que se produce este aumento del paro en el mes de mayo, que mayo normalmente es un mes que suele ser muy bueno para el empleo. Sin ir más lejos, el año pasado, por ejemplo, la lista del paro se redujo en 84.000 personas, porque es un mes que está entre la Semana Santa y la campaña de verano. La situación en la que estamos, obviamente, pues es muy distinta a la que habíamos vivido hasta ahora, pero ahí estamos, perdido un mes bueno para el empleo. Luego, hay un componente de género especialmente particular. Durante el mes de mayo, el paro masculino se redujo en 40.000 personas, mientras que el femenino aumentó en 13.000. Y esto se puede explicar en parte, yo creo, porque uno de los sectores que más ha contribuido a recuperar la actividad económica o más rápido lo ha hecho es el sector de la construcción, que es predominantemente masculino. Las constructoras quieren cuanto antes acabar los pisos para que no les bajen los precios más de la cuenta, y además muchas, me temo, estarán con temor o con miedo de quebrar en los próximos meses si la situación económica no mejora. El tercer apunte también muy peculiar de este mes de mayo es que Cataluña y Madrid, ¿quién lo diría?, las dos regiones económicas que son el motor económico de España, son en las que más aumenta el nivel de paro. Y también esto se debe a la situación particular y de lenta desescalada, que ya hemos hablado algunas veces en este programa, que están sufriendo ambas regiones. El cuarto sería que el 91% de los contratos que se han hecho en el mes de mayo son temporales, lo cual no refleja la incertidumbre en la que están sumidos los empresarios, es decir, nadie quiere comprometerse a contratar a nadie por mucho tiempo. De momento los contratos, los pocos que se hacen a corta duración. Y el quinto, y ya para acabar, sería que estamos viendo un salto del ERTE al ERE, es decir, se nos está cayendo la T. Y es algo que yo creo que vamos a empezar a ver en los próximos meses, porque el gobierno, sabéis, que abrió la puerta a que empresas que están en situación comprometida de quiebra puedan despedir gente aunque se hayan acogido al ERTE, y esto abre la puerta a que haya despidos.
Del ERTE al ERE, ¿tú qué piensas, Susana?
Yo pienso que, bueno, evidentemente ayer cuando conocimos la cifra, pues nos sorprendió mucho ese dato positivo de la afiliación a la Seguridad Social, porque yo creo que no contábamos con ello, ¿no? Después de dos meses con una subida del paro en 300.000 personas prácticamente en el mes de abril y de más de 300.000 en el mes de mayo, pues dices, no, perdón, estoy hablando de marzo y abril, mayo son los datos que hemos conocido ahora. Pues ayer fue como un pequeño respiro, pero claro, es un espejismo. Ha hecho un análisis, Víctor, completísimo, yo tengo poco más que añadir, que efectivamente el decir que los ERTE han sido la solución de todos los males, bueno, me parece que se está cantando victoria demasiado pronto. Nos alegramos de las personas que han salido del ERTE, pero queda tanto, tanto, tanto por hacer y por ver para poder saber realmente cuál es el impacto real sobre la economía y sobre el empleo de esta maldita crisis causada por la COVID-19, que yo creo que los mensajes triunfalistas nos hacen más daño que otra cosa, ¿no?
Oye, Susana, ¿los ERTE tienen que ir hasta septiembre, hasta final de año, hasta cuándo?
Hasta final de año, desde mi punto de vista, y hablando con varios empresarios, y no solamente desde la COE, sino de empresarios de distintas ramas de actividad y de empresas tanto grandes como medianas como pequeñas, lo tienen muy claro. Las empresas, Félix, tienen inercia. Entonces, esto de quedarse a medio caballo, nos alegramos de que el Gobierno por fin se dé cuenta de que hay que prolongar los ERTE al menos hasta el 30 de septiembre, pero es que el 30 de septiembre, al final, es que vas a tener que ir hasta final de año, y la incertidumbre bastante hemos tenido ya y bastante han tenido ya las empresas como para seguir incrementándola. Si al final el Gobierno va a prolongar los ERTE, que lo hagan ya, y si no, pues que dejen de jugar, ¿no? Porque además en esa comisión de seguimiento del acuerdo de los ERTE tampoco es normal que diga una cosa la ministra Yolanda Díaz, otra cosa el ministro Escrivá, que es también otro de los temas de los que se quejan los allí presentes. En fin, que yo creo que hay que prolongarlos hasta el conjunto de 2020, porque por desgracia queda mucha tela que cortar. Los ERTE protegen no solamente en España a los 3 millones de personas o a los más de 3 millones de personas, sino que son 10 millones de protegidos en Alemania, 8 millones en Italia. Está claro que la fórmula es una fórmula que necesitamos, que es imprescindible. ¿Para qué te vas a quedar a medio camino hasta el 30 de septiembre cuando sabes perfectamente que te lo vas a tener que llevar a diciembre? Pues hazlo ya y ya está, ¿no?
Bueno, estamos con Víctor Martínez y Susana Burgos en La Economía Bien Enfocada. Son las 8:48 de la tarde. Me gustaría hablar contigo, Víctor, acerca de esa pasión, devoción, afición que tienen los gobiernos en general, todos los gobiernos, en su afán expansivo de todo lo que son organismos que supuestamente deberían ser más independientes de lo que luego resultan ser. Y estoy pensando en cómo entran exministros, expresidentes de autonomías al Consejo de Administración de Enagás, y cómo llega alguien, en fin, si alguien de un gran despacho de abogados va directamente del despacho a la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, lo podría entender. Pero que alguien que viene de Moncloa venga a un organismo que declara su independencia continuamente, me cuesta mucho más. ¿Qué piensas tú, Víctor?
Yo pienso que tienes razón. Es decir, muchas veces pedimos que sean reputados profesionales del sector privado los que lleguen a organismos tan importantes como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Hay otros muchos, pero este es el ejemplo que hemos visto en los últimos días. Porque tienen mucho que aportar y para ellos, de hecho, supone en muchos casos una bajada de sueldo, pero se sienten que tienen un deber público y, oye, deberían ser bienvenidos. En el caso reciente que hemos visto de Cani Fernández, que es la nueva propuesta del gobierno para presidir esta CNMC, esto atufa un poco más, porque yo creo que por un tema de tiempos y plazos que se manejan en Moncloa, se la incorporó como asesora jurídica del gobierno, en este caso de Iván Redondo, para que estuviera en la nevera y luego pensando un poco en nombrarla para la CNMC. Pero claro, este paso supone o le da al nombramiento un cierto tufillo político y, por supuesto, mucha fuerza a la oposición para criticarlo y cuando haya que votarlo en el Congreso de los Diputados, votarlo en contra, porque no deja de ser una asesora jurídica del gobierno la que va a dirigir el máximo órgano que controla el funcionamiento, ni más ni menos, que de los mercados en España. Aparte, luego, está el tema del reparto del Consejo. Aquella forma equilibrada que existió durante un tiempo para que los principales partidos se repartieran, entre comillas, los puestos de consejero con perfiles técnicos acreditados, ha dejado paso a un segundo lugar, que es, según los intereses que yo tengo en el Parlamento, busco consejeros y los voy colocando donde yo quiero. Y en este caso, por ejemplo, hemos visto como en esta última hornada de consejeros que van a entrar en la CNMC, tenemos perfiles, por ejemplo, próximos a Esquerra Republicana, que es un partido que abiertamente quiere separarse de España, pero vigilando sus mercados, y también de Podemos.
¿Y del PP?
Ninguno.
No, del PP en este caso queda fuera.
Del PP ninguno, lo cual es bastante llamativo como poco, ¿no? Esa noticia yo creo que todavía tiene un recorrido importante porque ya se está comentando poco ese hecho, ¿no? La CNMC al final, no sé si habías terminado, Víctor, que como no nos vemos, no sé si habías acabado con tu análisis.
Sí, sí.
Te iba a decir, añadiendo, bueno, lo de la CNMC es un escándalo porque al final la sensación de independencia es que cuando los organismos independientes dejan de merecer ese apellido, es que carecen prácticamente de sentido, y no quiero decir que no sea necesaria e importante la CNMC, de hecho, cada vez más. Pero ¿en qué circunstancia está? Es que es un desprestigio. Después de una etapa controvertida, ahora jugamos a un intercambio de cromos que al final la política aparece muy por encima de los intereses económicos. Es que tiene poco...
Bueno, y sobre todo, Susana y Víctor, que es que la candidata a presidir la CNMC tendrá que abstenerse en temas muy importantes donde ella intervino como abogada en un bufete. Entonces,
claro.
Va a ser muy complicado. Y además hay temas que tienen que ver, se tendrá que abstener en todo lo que es el problemón y no pequeño del taxi con los Uber.
Sí, con Uber, Cabify, Uber. Sí.
Bueno, y luego todo lo que son las fusiones de los grandes monstruos televisivos en nuestro país, Mediaset, A3Media, etcétera, etcétera, en los que también participó como un abogado de ese brillante e importante despacho de abogados. En fin, el tiempo lo dirá. Vamos a ir a un asunto que me preocupa mucho de cara al tiempo en el que estamos ya, que es el sector turístico. Alemania va a levantar la petición de no viajar a todos los países de la Unión menos a España. Ha puesto una condición que es más bien, pues eso, cargada de lógica, ¿no, Susana?
Claro, es que lo que no puedes hacer en el caso de España, bueno, se están cometiendo muchos errores en la desescalada, de repente tenemos mucha prisa por desescalar, pero en otras cosas vamos muy despacio. Y en esto del turismo parece que se nos olvida en determinadas ocasiones que esto es global, es un fenómeno global. Entonces esta noticia, cuando lees el titular, duele tanto pensar que vamos por libre y que eso está perjudicando a la imagen y a la realidad de todas esas empresas que componen el sector turístico. No se nos olvide que hay 1 millón de puestos de trabajo en juego, ¿no? Estamos hablando de una industria que, por mucho que diga el señor Garzón que es de poco valor añadido, es fundamental, absolutamente fundamental. Entonces, claro, leer que Alemania levanta la recomendación de no viajar a todos los países de la Unión Europea menos a España a partir del 15 de junio, que es dentro de nada, dentro de 2 lunes, Italia lo ha pasado fatal. No hace falta hablar de cuál es la foto epidemiológica de ese país. Sin embargo, pone racionalidad, ve lo que están haciendo otros vecinos de la Unión Europea y abre cuando ha de abrir. Nosotros, en cambio, pues seguimos yendo, insisto, en la idea de que parece que no nos interesa coordinar nada. Y bueno, pues Alemania, claro, no ha dicho, lógicamente, claro, que esta prohibición vaya a ser sine die. En cuanto España permita venir a los alemanes, que además es un país muy querido para los germanos, pues claro, pues cambiará la orden, pero de momento nos deja fuera de esta permisividad.
Pura reciprocidad, Susana, si es que está cargada de lógica, por otra parte. Claro. ¿Te preocupan, cómo te van a preocupar, Víctor, ¿no?, el cierre de fábricas en España y en especial algunas que van a dejar a mucha gente sin trabajo?
Efectivamente, lo hablábamos antes. Hay gente que ha encontrado trabajo, tú comentabas la CNMC, también está el caso de Nagas, y pues el paro, los datos de paro para otra mucha gente son muy preocupantes, y en un sector en el que no es ya novedad, que es la industria. Estamos asistiendo a un proceso en España de desindustrialización enorme, sin que de momento ningún gobierno haya podido frenarlo. En la última década han cerrado en España 14.000 fábricas, empresas industriales. Es decir, al ritmo que vamos, quedan unas 100.000, algo menos de 100.000. Al ritmo que vamos, Félix, en 15 años no tenemos fábricas en España. Y no hay que olvidar que este sector, el secundario, es un sector muy importante para la economía, porque genera empleo de calidad, empleo duradero, que es también lo que hablábamos de la abundancia que hay de contratos temporales. En la industria es todo lo contrario, son contratos indefinidos. Por eso, cuando escuchamos a grandes marcas mundiales como Nissan o Alcoa que se van de España, y que no es que se vayan a Taiwán ni a Tailandia, es que se van a Francia en el caso de Nissan. Habría que plantear, hacer un debate de qué está pasando en España y por qué llevamos 20 años perdiendo empresas industriales, porque a veces, y también el debate debería ser un poco personal, porque todos seguramente conocemos en nuestros pueblos, en nuestros vecinos, a personas que critican la industria porque hace ruido, porque a veces duele, porque dicen que contamina más. Puede ser cierto, es decir, la industria tiene que hacer los deberes, pero la industria es muy importante para España y no puede continuar esta sangría.
Y por último, Susana, por último, me gustaría, es que no tenemos más tiempo, que nos contaras, que contaras a los oyentes qué está pasando en el SEPE. ¿Qué está pasando?
Uy, que están los funcionarios, y con razón, bastante indignados. Están amenazando con una huelga. ¿Qué pasa con el Servicio Estatal Público de Empleo? Pues que están desbordados, y resulta que a los funcionarios de la Seguridad Social, por gestionar el ingreso mínimo vital, se les va a dar una compensación económica, y a los del SEPE no. Y encima están pagando el pato, porque cada vez que hay problemas con los ERTE y sale una noticia de que no se están pagando en tiempo y forma, pues la culpa se las echa a los funcionarios. Es un problema burocrático, no es solamente un problema burocrático, es que la transferencia a que había que hacer para pagar los ERTE, los 30.500 millones, no llegó hasta la semana pasada, no se completó hasta la semana pasada. Están los funcionarios hartos, y fíjate en qué momento, como se pongan en huelga, el problemón. Yo espero que no llegue la sangre al río, pero los ánimos están bien, bien levantiscos,
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, queridos Víctor Martínez y Susana Burgos. Un placer estar con vosotros. Más todavía será el día que os vea las caras. A ver cómo os encuentro. Un abrazo muy fuerte.
Deseando estoy, feliz. Un abrazo.
Yo también. Un abrazo. Muchísimas ganas de verte y de veros a todos. Un abrazo.
Gracias,
enorme.
Víctor. Adiós. Gracias, Susana. Seguimos. Tenemos 2 minutos para cerrar con nuestra música para una cuarentena. Hemos ido a la discoteca y hemos encontrado un disco maravilloso de un grupo de hard rock genuino, auténtico, británico, que se llama... Bueno, se llama y sigue llamándose, porque de vez en cuando hacen algún bolo. Bad Company, las malas compañías. Grandes, los Bad Company, una canción de 1977, ha llovido ya mucho, mucho, mucho. Marta Gómez Montero, José Marcos y Eva Urue estarán a partir de las 10 de la noche en la tertulia de El Enfoque, aquí en Onda Madrid. Sigue la radio, sigue la información, sigue Onda Madrid.